A todos los compartimientos, ¿preparados?
¡Deprisa, a vuestros puestos! ¡Vamos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
¡Orden en posición!
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
¡Vamos a por ello!
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días, España. Radio Cadena Española.
Compartimiento 10, listos y a la orden.
¡A por ello! ¡Vamos!
Buenos días, España. Aquí estamos, nueva semana. Hoy es día 28 de junio 2021. Comienza Buenos Días, España, con mucha información, mucha opinión, como cada día, como cada mañana. Saludos a todos por elegirnos. Aquí estamos con noticias, bueno, las de siempre. Arrimadas, que ha dicho que apoyaría al PP si Casado presenta una moción de censura contra Sánchez. Moción de censura que seguramente apoyaría Vox y algún otro partido, pero ya ha dicho Gamarra, responsable, que responde a Ciudadanos, que la moción de censura es complicada porque los números no dan, y eso también es cierto. Bueno, se ha celebrado en el Congreso el homenaje a las víctimas del terrorismo con, bueno, ausencia de Partido Popular y de Vox. No han querido saber nada de este asunto, sobre todo después de todos los acercamientos de presos, así que las cosas se han quedado de esa forma. Asociaciones de víctimas del terrorismo que sí han estado dentro han acudido al Congreso y para defender que las quejas se tienen que plantear en otro momento. Por otro lado, fuera, la UBT ha rendido homenaje a las víctimas por segundo año, pidiendo también la ilegalización de Bildu. Como no podía ser de otra forma, en Vox, Buxadé ha aplaudido que el PP no acuda al acto del Congreso y, atención al dato, medio centenar de presos de ETA están ya en cárceles vascas, entre ellos históricos como Amboto, Piti y Dorron Soro. Mientras tanto, en Ceuta, que atención, la Asamblea debatirá declarar a Abascal persona non grata por ver quintacolumnistas marroquíes en la ciudad. Bueno, pues yo también los veo, así que también pueden ustedes declararme a mí persona non grata. En fin, que este país es increíble en este tipo de cosas. Bueno, luego vamos a hablar de las elecciones en Francia, pero ya os adelanto a todos. El partido de Le Pen no logra ninguna región en las elecciones de ayer domingo, así que las cosas se quedan como estaban. Había personas que tenían algún tipo de esperanza, la cosa no ha sido así. Nos lo va a contar luego David Rodríguez desde París. Va a ser dentro de unos minutos aquí en Buenos Días, España. Comenzamos. Gracias por elegirnos. Allá vamos. Y ya estamos este 28 de junio 2021. Vamos a analizar todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana, esas 48 horas que seguramente nos habrán traído cosas interesantes. Nos lo va a contar nuestro primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, feliz lunes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Santiago, ¿cómo están todos?
Aquí estamos, pues eso, como siempre, como todos los lunes, de resaca.
Efectivamente, de resaca. Bueno, después de la borrachera de indultos, ¿verdad? Pues un fin de semana relativamente tranquilo. Ya sabes que, bueno, pues sobre todo jueves y viernes nos hubo un derroche de medidas amables, como comentamos aquí.
Sí.
Fundamentalmente, bueno, pues encaminadas a que durante este fin de semana pues tuviéramos la atención en otras cosas, ¿no? Y así ha sido. La verdad que los medios han estado más preocupados de los brotes que han sucedido en Mallorca y de más si mascarilla sí, mascarilla no, los reporteros haciendo equilibrismos, dando datos a la buena de Dios, en fin, eso ha sido en lo que hemos estado entretenidos. Aunque políticamente hay que destacar que ayer domingo fue pues el día en el que se conmemora a las víctimas del terrorismo, un día como de costumbre controvertido, porque no se ponen de acuerdo y lógicamente menos en la situación que tenemos actualmente. En el Congreso de los Diputados pues había una pequeña dotación de diputados, los que estaban de guardia soportando este soporífero acto que una vez más demuestra que no hay acuerdo entre las partes y que tiene sus orígenes en la época de Bono, que fue el que inició este asunto. Pero bueno, me eché el bate, nada, brevemente, 20 segundos, así lo comentaba ella desde su tribuna.
Hoy, en este acto, las Cortes Generales hacemos política expresando el acuerdo y el compromiso compartido de todos en el recuerdo y la solidaridad con las víctimas del terrorismo y en la condena y el rechazo de las amenazas, y actos terroristas presentes y pasados.
Lógicamente, en primera fila estaba la representante de Bildu, lo cual supuso que las víctimas de ETA en general, hablando en cuestión de las asociaciones más importantes, pues estaban todas fuera del Congreso, no querían, por supuesto, hacer el caldo gordo ni al gobierno ni a sus partener en este tipo de asuntos, y dieron la espalda, como te digo, al homenaje, y también en el caso del Partido Popular y Vox, que por supuesto pues no estaban por la labor. Hay que decir que las principales asociaciones como UBT o Dignidad y Justicia pues han censurado la política penitenciaria, y COVID, sin embargo, pues ha apoyado esta política porque dice que por lo menos ahora no hay excarcelaciones como con Rajoy. Pero te digo que no hubo ningún tipo de acuerdo. Lo más importante de todo esto es que pues era el día de homenaje a las víctimas del terrorismo, personas que dieron la vida por España, por la Constitución y por nuestra libertad, y que por lo tanto pues hay que destacar que son un ejemplo y siempre un camino a seguir pues por todos los demócratas, ¿no? Por lo tanto, pues nada, nuestro máximo respeto a este asunto, y bueno, confiamos en que alguna vez pues se pongan de acuerdo, porque es un tema, como te digo, bastante complicado. Igualmente complicado son las circunstancias que se viven en el inframundo. El inframundo es como la película Aliens contra Predators. No sé si la habrán visto, ¿no? Pues esto era como sonaban las feministas pegándose y tirándose de los pelos con el colectivo trans en Murcia.
Bueno, ahí estaban, feministas contra trans, ¿no? Creo yo que es.
Claro, efectivamente. Y claro, cuando tú te pones a mirar un poco las redes sociales y puedes detectar, por ejemplo, en una manifestación de feministas, pues las feministas llevando un cartel a cuestas que ponía: si cualquier maltratador puede autodeterminarse mujer, la violencia machista no existe. Pues ellas mismas están diciendo lo que hay, ¿no? Por lo tanto, aquí la parte socialista tiene un problema, y es que tiene que dar el visto bueno a lo que ha presentado Irene Montero, y por supuesto, pues desde que Irene Montero entró en escena, pues todo se ha retorcido, ¿no? Así sonaba también en Cataluña, que ha habido más.
Bueno, pues ahí estaban pegándose mordiscos entre ellos.
Ahí los Mossos de Escuadra han tenido que poner paz. En fin, son unas imágenes, no digo agradables de ver, pero sí que te provocan una ligera sonrisita a toda la gente normal y corriente, ¿verdad?
Sí.
Otro tema, el tema de indultos, que ya te digo que ha estado todo pues como muy solapado por los asuntos poco trascendentes, ¿no? Bueno, pues nos desayunábamos este fin de semana con una entrevista en El País al ministro de Justicia, en el que decía en su titular que no había alternativa al indulto, cosa que le ha contestado todo el mundo, que lo que no había alternativa es estar 2 años sin dar los indultos, porque eso implica que no iban a poder finalizar la legislatura. También ha tenido mucho que ver, y se ha comentado mucho, las declaraciones de Ábalos diciendo que las deudas pendientes de los golpistas, bueno, pues que están siendo investigadas por el Tribunal de Cuentas, pues que no dejan de ser unas pequeñas piedras que están por el camino y que hay que ir poco a poco limpiando ese camino de piedras. Pues nada, decir que el Tribunal de Cuentas pues está investigando 24 indicios de gastos ilegales, fundamentalmente lo que se está produciendo es un saqueo en la red de exterior de la propia Generalidad, y bueno, hay un descontrol total de facturas, pagos a particulares sin justificar y tarjetas black, todo esto en las embajadas catalanas. O sea que imagino que, como decía Toni Cantó por las redes, todas estas cositas sin importancia serán las piedras por el camino que Ábalos dice que hay que ir limpiando, ¿no? Al final, bueno, pues lo que está claro es que Cataluña se lleva 1/3 de los fondos de financiación, y también hay que decir que Cataluña, que tiene una deuda pública de casi 84.000 millones, casi 66.000 se los debe a España. Por lo tanto, vamos a ver aquí finalmente quién es quien roba a quién, ¿no? En todo caso, pues lo que hay que decir es que las declaraciones de Ábalos pues han sido de toma pan y moja, ¿no? Las típicas que hace un sábado por la mañana, no sabemos si después o antes del carajillo. Lo que está claro es que comenzó hablando de Pablo Casado, de cuando en Navidades él hizo unas declaraciones, bueno, y terminó hablando efectivamente de los indultos. Bueno, lo cierto es que, según él, pues está muy bien que la justicia funcione. Y, por supuesto, está mejor si el Ejecutivo después se puede pasar por el arco del triunfo a las sentencias, ¿no? Y deslegitimando absolutamente esas instituciones. Esto es lo que ha dicho básicamente Ábalos. Claro, eso ha provocado pues las manifestaciones correspondientes, pues tanto de la gente que promovió la manifestación en Colón como del Partido Popular. En cuanto a la gente de la manifestación, me refiero a Unión 78, pues salió Rosa Díez haciendo lo que ya denunciamos en esta cadena hace tiempo, ¿no? Y decía Rosa Díez: Sánchez prosigue de forma acelerada la demolición de la democracia. Debemos pararlo desde la calle y en las urnas. Y va y pone la buena señora el cartelito de la manifestación y la portada de su libro, Rosa. Te tenemos calada, Rosa Díez. La portada de tu libro. Ya dijimos en su día, Santiago, que ojalá y venda muchos, ¿verdad? Y el Partido Popular, pues le tocaba el momento de hacer declaraciones a Cuca. Así que ojo al dato, que va a hablar Cuca Gamarra.
Decimos por qué quieren los españoles un cambio político y el Partido Popular se lo va a dar a los españoles. Es porque están hartos de mentiras. Y lo estamos viviendo. Los indultos, esa humillación, como bien decía Carmen, que supone para los españoles que se indulte a aquellos que han querido romper España, que no se arrepienten y que dicen que lo volverán a hacer, que no han pasado ni 48 horas de que estén en las calles y ya están diciendo que quieren la amnistía, que quieren el referéndum pactado y que además quieren que se les perdone aquellas cantidades que han malversado y, por tanto, han robado a todos los españoles. Esas mentiras son nada más y nada menos que la mentira del presidente del gobierno. Y la mentira en política no se puede perdonar. El patrimonio más importante que tiene un político es su palabra. Y sin palabra no puede haber política, no puede haber confianza y no puede haber estabilidad.
Pues tiene razón Cuca, porque la primera entrevista que han hecho Joaquín Forn y José Rull, pues fue en la televisión catalana, en la que pues no se cortaron un pelo. Han dicho directamente que han salido más reforzados. O sea, ya saben, 3 añitos y medio de cárcel, han servido sencillamente para que hayan pensado mucho en lo que hicieron y salen pues con las pilas puestas. O sea, lo volveremos a hacer tantas veces como se puede cuando nos dejen. Y por supuesto, quien también ha salido en escena ha sido el Junqueras, que es como la reina del tablero y de las fichas negras de la Generalitat, ¿no? Es el peón que mueve todas las fichas de los demás, ¿no? Le escuchamos brevemente, 24 segundos, pero nos dice claramente lo que pasa y lo que piensa.
La posición del gobierno actual es mucho más comprometida con la democracia, con los principios democráticos, con el diálogo, con la voluntad de buscar espacios de conciliación y de reconciliación, utilizando una palabra que creo que ellos aprecian, que lo que hemos tenido hasta ahora.
Me da la sensación de que este hombre ha negociado por libre y su partido pues va por otro camino. En todo caso, como ven, acercamiento, diálogo, bueno, no dice gran cosa, pero lo que significa es que la mesa de negociación va a seguir adelante y de ahí pues hasta donde sean capaces de llegar. La que también este fin de semana ha tenido protagonismo, y cambiamos ya de tema, es Carmen Calvo, la vicepresidenta, que, como no puede ser de otra manera, ha sacado a pasear a Franco, la guerra de Irak, el Pazo de Meiras, y lo hizo todo en La Sexta. La escuchamos brevemente.
Y viniendo además de un líder que todavía no le ha pedido perdón a este país por haberlo metido en una guerra sobre una mentira de las famosas armas, donde los otros dos líderes tuvieron al menos la humildad de pedirle perdón a sus dos países, Estados Unidos y el Reino Unido. Un líder que hace eso tiene credibilidad ninguna. Y a mí me inquieta además que el Partido Popular desconozca tanto la Constitución española cuando además se la apropia continuamente. No venimos de hace más que una semana de querer involucrar al rey en los indultos. El Partido Popular o desconoce la Constitución aposta para tener a este país en un enredo inentendible por parte de un partido responsable, como tiene que ser evidentemente el Partido Popular, y esto de parte del señor Aznar es tan inquietante, tan rechazable de un líder como él, que tiene que reconocer, mi partido ha llegado con mayoría absoluta al gobierno. Mi partido ha llegado siempre de la mano de las urnas, de la Constitución y de la limpieza. ¿Qué está diciendo el señor Aznar? ¿Qué le está diciendo a su país? ¿Qué le está diciendo a la legalidad constitucional de España, a la calidad de la democracia española? Es entendible que para atacar a tu adversario político cuando tiene 120 escaños, mucho más que tú, por segunda vez en un año, que hubo dos elecciones generales, es absolutamente reprobable lo que hace el señor Aznar en la política española. Estamos esperando que nos pida perdón por habernos metido en una guerra.
Sí, mañana mismo. Bueno,
bueno, esto viene rápidamente a que tuvo un acto Aznar con Isabel Díaz Ayuso. Aznar dijo rápidamente, terminó, dijo que el PP tenía que seguir los pasos de Ayuso y los pasos del PP madrileño en cuanto a tendencia. Y, por supuesto, con respecto a lo de Aznar, pues Aznar simplemente lo que dijo es que el PP en las últimas dos ocasiones ha llegado al poder de una forma un tanto extraña. La primera con ZP, recordarán que fue el día después de los atentados de los trenes y que en la jornada de reflexión, pues poco menos que se abordaron todas las sedes del Partido Popular, pues saltándose a la torera la jornada de reflexión. Y con respecto a la entrada de Sánchez, ya la conocen todos, moción de censura basada en una sentencia judicial, especialmente en un párrafo que luego posteriormente fue borrado de la propia sentencia porque no era correcto. Pues esta señora vive en su ensoñación, Santiago, pero es lo que hay.
Es lo que tenemos, nosotros lo iremos contando. Muchas gracias, mañana regresamos.
Hasta mañana a todos.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Eso ha sido así, yo he sido un cargo público clandestino. Mira, te voy a contar el caso José Luis Caso. José Luis Caso Cortines, que era soldador, quiso ser portavoz del Partido Popular en Rentería. Herri Batasuna, a la izquierda de Berchale, la amenazó, le persiguió, pero él era un tío duro. Entonces, un día, pues cobardemente, por la espalda a dos tíos, le pegaron un tiro que le entró por aquí y salió por allá, en un bar de Irún. Al día siguiente, hicieron un pleno extraordinario en el ayuntamiento, y la segunda concejala del ayuntamiento, que se llamaba Concepción Gironza, donde se sentaba José Luis Caso, puso un retrato y clamó a los de la izquierda Berchale que se sentaban enfrente: la siguiente voy a ser yo. A los dos meses le pusieron una bomba. A Concepción Gironza, a su hermano y a su madre octogenaria lo sacaron de debajo de los escombros de su casa. Obviamente se marchó. Los siguientes en la lista eran José María Trimiño y Manuel Zamarreño. Manuel Zamarreño era calderero en Astilleros Luzuriaga, igual que José Luis Caso. Entonces, ese vivía en Rentería. Entonces, sabiendo que era el siguiente de la lista, le quemaron el coche para que no jurase el cargo. Sin embargo, juró el cargo. Y al mes lo mataron. Eso es un concejal de Rentería. La gente que no lo ha visto, que no lo ha visto, que no sabe lo que es esto, no puede comprenderlo.
Bueno, pues aquí tenemos un testimonio de, de primera mano, de una de esas personas que ha vivido el terrorismo de la banda terrorista ETA, y bueno, que lo contaba, yo creo que ya hace tiempo, ¿verdad?
En el programa de Jordi Évole.
En el programa de Jordi Évole. Además lo cuenta de una forma que yo creo que es bastante, impresiona bastante, porque se corresponde exactamente con la verdad, con la realidad, y sucedía así. Un día estabas aquí y al día siguiente te habían pegado un tiro en la cabeza. Es que no había más opción, ¿eh? Era así, ¿no?
Te pegaban un tiro, te ponían una bomba, te secuestraban, te extorsionaban, te arruinaban la vida. Muchos se fueron, otros nos quedamos aquí. Y bueno, y ahora los amigos, los herederos de todos esos que ponían bombas y pegaban tiros, pues están con el presidente ahí aguantando este gobierno.
La anti-España, aguantando España. No sé, no sabemos muy bien para qué. Me imagino que para destruirla. De todas formas, las víctimas, viene todo esto a colación de que se celebraba ayer el acto de conmemoración y homenaje a la víctima del terrorismo en el Congreso de los Diputados, un acto al que no apareció por allí ni Ciudadanos, ni Vox, ni el Partido Popular. Es muy llamativo que se reunieron, por cierto, fuera del Parlamento, del Congreso, con las asociaciones de víctimas, con algunas, porque siempre hay, en fin, bueno,
siempre hay excepciones.
Estaba ahí la UBT, etcétera, etcétera. Lo que representa perfectamente lo que está pasando en este país. Es decir, lo que se está haciendo desde el gobierno, acercando a etarras, pero a etarras no que han dicho o han hecho, no, es que tienen sus manos manchadas de sangre con cientos de víctimas, con niños, con hombres, con mujeres, les ha dado igual. Y bueno, y son homenajeados permanentemente en el País Vasco, son recibidos con los famosos Ongi Etorris.
Son héroes de la patria.
Exactamente, para ellos son héroes. Y luego hay que tener en cuenta que precisamente estos que están aguantando al gobierno de España jamás han condenado un solo atentado de ETA. Es decir, Bildu, Esquerra Republicana y compañía jamás han condenado un asesinato. Y el PNV sí lo ha hecho, pero lo ha hecho siempre teniendo como línea, allá en el horizonte, lo que decía Arzayus, ¿no? Unos menean el árbol y otros recogen las nueces. Es
ni
decir,
más ni menos.
Es decir, que el PNV haya sido muy listo, y bueno, siempre llamando a los chicos de la gasolina, los trataba como chavalitos.
Los
pues
chavales
un poco,
estos, oye, están equivocados un poquito,
un poco
pero bueno,
rebelde,
son de los nuestros.
Entonces, es lo que hemos tenido aquí durante mucho tiempo. Son exactamente iguales. Bildu, el PNV, Esquerra Republicana, son exactamente lo mismo. El otro día, fíjate, comentaba una persona que en el País Vasco el tema del terrorismo y todo esto, pues que es como lo que había pasado en Madrid, ¿no? Sobre el lema, me refiero, comunismo o libertad. Y yo le respondía que no. No tiene nada que ver, porque el PNV no es comunista, al contrario, es un partido liberal conservador. Lo que pasa que estos tíos, esta exclusión étnica, la defienden desde cualquier postura ideológica, porque eso sobrepasa la ideología política. Y aquí tenemos partidos que son de izquierda, de extrema izquierda y de derechas, que son, pues eso, partidos que están por la exclusión étnica y que están por echar a unas personas de aquí, y así lo llevan haciendo muchos años.
Buenos días, España.
En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos. Let me show you something.
Bueno, pues aquí estamos un día más. Hoy es 28 de junio, 2021. Oye, hoy he echado en falta a la ministra. Javier, ¿qué ha pasado?
Está en la recta final ya de junio.
La he oído ahí un poquito al principio y luego ya. Y digo yo, ¿pero qué ha pasado con esta mujer? Ya no trabaja ni en la radio.
Nada.
Claro, como no hay pasta que repartir, pues...
La ha gastado toda. Todavía queda.
Bueno, ya te digo, todavía le quedan ahí unas temporadas de gastar pasta. Bueno, Yolanda, ¿qué tal el fin de semana?
Bueno, pues como cualquier otro, sin más, ¿eh? O sea, con lluvia por Bilbao, pero bueno, bien.
Ni solcito. Ni nada.
Ay,
bueno,
señor,
cosa,
parece otoño en vez de verano.
Estamos ya prácticamente en julio, esto es una cosa.
Pues sí, señor, en sí, señor, fin. Nos quedan bueno, 3 días
venga,
para acabar el mes. Bueno, pues tenemos a Manuel Castells, el ministro de Universidades, que asegura que condenar a los alumnos por un suspenso es elitista, machaca a los de abajo y favorece a los de arriba. Tal cual.
Esto es, tú fíjate, es decir... bueno, es que estos, yo no sé dónde han sacado a toda esta pandilla,
Pues yo tampoco, O sea, no sé, porque de cada casa al mejor,
Yo es que no lo entiendo. Es decir, que suspender a un tío, es decir, que un tío suspenda él porque no ha estudiado, resulta que suspenda él y nosotros, o el profesor en su caso, le ponga un 4, eso es elitista. Eso va en contra de las clases trabajadoras. Vamos a ver, es que ¿han escuchado ustedes alguna vez una tontería tan grande como esta? Bueno, y eso lo dice un profesor universitario y es ministro de Educación. Es que es el gobierno que tenemos. Al final, uno dice, la cosa no puede ir a peor. Sí puede ir a peor.
Puede empeorar. Bueno, y Ayuso, que promociona a Noelia Núñez y podría ser la persona ideal para promocionar nuevas generaciones, ya que Bea Fanjul, que lleva 4 días de presidenta de nuevas generaciones, parece ser que está, pues hombre, bajo mínimos.
Hombre, es que...
Después del discurso aquel famoso...
Es que Bea Fanjul tiene sus grandes problemillas. ¿Dónde están los problemillas? Pues aquí.
¿Sabes eso que dicen? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Pues eso.
Eso es Ayuso.
Pues sí, pues ahí te luciste, ¿eh?
No me mates, Carromero.
No me mates, Carromero. Es que yo desde luego... Pero bueno, en fin. Hay una cosa que está clara en política. Se perdonan bastantes cosas, pero lo que no se perdona es que en plena campaña electoral sueltes una de estas. Yo a mí Bea Fanjul, la verdad, es pues una chavala, me cae bien, pero obvio, tenía y ha tenido dentro del Partido Popular muchas personas críticas con ese nombramiento, con que fuera la diputada por Vizcaya. Uh-huh. Y bueno, no es el momento de hablar de su preparación intelectual, de su trabajo o no trabajo, no es el momento, habrá otros momentos, pero de todas formas hay muchas personas dentro del Partido Popular que pensaban que seguramente hubiera habido una persona bastante con más peso específico, vamos a llamarlo así.
Y con más empatía.
Bueno, y eso ya son otras cosas, ya, oye, lo majo que sea uno, eso depende. Y luego el caso de Noelia Núñez, pues hombre, pues Noelia Núñez es una chavala, es abogada, tiene, bueno, se ha bregado fuerte.
Es muy curranta.
En Fuenlabrada, es una tía que aún siendo diputada ahora mismo en la Asamblea de Madrid, se recorre todos los días las calles visitando los comercios a ver qué necesitan, qué tal. Es decir, es una curranta y es una tía muy abierta. No es porque trabaje aquí, no sé por qué esté aquí todas las semanas, pero las cosas son así, vamos, que me parece así.
En fin, bueno, y nueva guerra en Telecinco por el vídeo que emitirá Risto Mejide en su nuevo programa sobre la biodescodificación y Paz Padilla. El programa todo es verdad. ¿Es cuando se emite? Pues mañana a las 11 de la noche.
¿De qué va el tema?
Pues mira, parece ser que hay más de 20.000 personas víctimas de estos supuestos tratamientos milagrosos. Y Paz Padilla, en Cuarto Milenio, aseguraba que la biodescodificación es algo maravilloso. Y entonces viene por ahí el tema.
O sea que no sabemos exactamente, bueno, sé por dónde viene, pero yo como no sé de qué trata, habrá que verlo.
Claro, claro.
Es que Paz Padilla últimamente está muy rarita, ¿eh?
Bueno, de hecho, el otro día en el programa de Bertín Osborne, que estuvo ella, pues hablaba sobre esto y dice que cuando a su marido, porque hay que recordar que al difunto marido de Paz Padilla le imputaron por el tema de cursos de formación con la Junta de Andalucía y todo aquello, pues dice que aquello le afectó mucho porque, oye, era un tío guay, honrado, y que claro, eso le marcó, y eso es la causa de que esté muerto. Eso lo ha dicho Papadilla, ¿eh?
Bueno, en fin.
Así que mañana tenéis programa. Bueno, pues si quieres nos vamos con otra cosita.
Vámonos con otra cosa. Además, muy interesante, porque ya sabéis que aquí siempre dedicamos un minuto a esto, al precio justo. El precio justo cada mañana aquí en Buenos Días España. Os contamos en qué se gastan estos políticos nuestro dinero. Hoy, ¿cuánto nos ha costado el ensayo ya publicado y premiado del Ministerio de Igualdad?
5.000 euros.
Un ensayo que no va a leer absolutamente nadie, pero bueno, 5.000. ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, pues ya sabes que había un concurso solo para mujeres, ¿te acuerdas? Que lo recordamos, ¿no? De textos inéditos y no premiados anteriormente. Pues bien, el premio Celia Amorós, que así se llama, ha sido para el trabajo de Adelina Codina Canet, Archivo y Memoria del Feminismo Español del último tercio del siglo XX. ¿Pero qué pasa? Que fue premiado en 2019.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, señor.
O sea, se ha descubierto que hay un poco de tangana, ¿no?
Un poco. Claro, si solo se han presentado además 10 personas.
Son
mujeres.
Se gastan el dinero en unas chorradas que luego, claro, se presentan 10, que son un poco las que viven un poco de todo este asunto, ¿no? Los chiringuitillos, presentar estas obras de igualdad, de feminismo.
Y tienen que premiar uno que ya está premiado.
Claro, son tan malos, encima son tan malos que tienen que premiar a uno que siendo malo también ya ha sido premiado antes.
Pero se lleva 5.000, ¿eh?
Pero se lleva 5.000. Le quita los impuestos. Bueno, además será impuestos incluidos y todo, me imagino. Bueno,
ay, de verdad,
¿qué
de
más?
Verdad.
¿Qué más tenemos?
Derrick Rossi, premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, asegura: el virus salió por accidente de un laboratorio de Wuhan.
Bueno, yo comparto mucho de esa frase. Quizá lo que no comparto es por accidente. No sé, porque uno piensa mal de los chinos y acertarás. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que cada vez está más claro que el tema no ha salido de las aletas de murciélago a la plancha. O sea, vamos, eso está más claro que el agua. Aquí a alguien se le ha ido la mano. Yo, vamos a ver, si entramos en la cuestión de que ha sido un accidente, pues a alguien se le ha caído un tarro al suelo y ha salido por ahí volando el rollo. Otras cosas,
que
vamos a ver, conociendo a los chinos como son, y sobre todo, hay que tener en cuenta cómo han actuado. Es decir, con mucho silencio, con mucho, con mucho doblez en todas las noticias. ¿Cómo han sabido resolver el problema? Porque ahora mismo, yo no sé si alguno de nuestros oyentes habrá visto los vídeos de Wuhan, esas celebraciones que hay en Wuhan. Al mogollón, ya no hay mascarillas, ya no hay absolutamente nada. ¿Por qué ellos sí han podido con todo eso y nosotros todavía estamos como estamos?
Ay, señor, ¿nos lo explicarán algún día? En fin. Bueno, Orche, la rebelión de un pueblo de Guadalajara contra los ocupas. Esto se ha convertido en un gueto, aseguran los vecinos de este pueblo de la Alcarria, con 2.500 habitantes que están que trinan. Y es que resulta que 200 inmigrantes más o menos han ocupado más de 60 casas, y hay una asociación que se llama Defiende Orche, cuyo presidente es Fernando García, que asegura que esto es una anarquía total, o sea, una pasada.
Tú imagínate en un pueblito de 2.500
este fin de semana, ¿eh?
2.500 habitantes, te llegan 200 tíos, que no quiero decir yo que sean todos malos, pero imagínate tú el caso que hacen a las leyes españolas. Y claro, se te fastidió la vida, tal como la entendías. Tal como la entendías. ¿Qué es lo que hacen las autoridades? Pues mira, como es un pueblito ahí apartado, no van a hacer nada.
Por mucho que se manifiesten, por mucho que hagan nada.
Y del pueblo, en cuanto empiece a haber problemas, porque claro, espera tú, ¿eh? Esperemos que no empiece a haber problemas, ya sabemos de lo que estamos hablando.
De todo tipo y condición.
Cuidadito, porque lo mismo que no hay policía para sacarlos, tampoco luego va a haber policía si pasa algo de eso gordo y los vecinos da por linchar a cuatro.
Que luego serán malos los vecinos.
O sea que, al final, si la policía, si el gobierno no interviene en estos asuntos, poniendo cada uno en su sitio, al final puede pasar cualquier cosa.
Pues sí, porque se tensa la goma. Bueno, oye, y poco se ha hablado del ataque con cuchillos en Alemania, ¿no?
Pues poquito, poquito,
tres muertos, varios heridos. El agresor, somalí de 24 años, y según fuentes policiales, estaba en tratamiento psiquiátrico.
Claro, bueno, es que ¿no? Es así. Vamos a ver, ¿usted conoce algún somalí o algún sirio o alguna que cuando llega aquí no pida tratamiento psiquiátrico de haber pasado por esa situación tan dolorosa que le ha afectado emocionalmente y tal? Todos, absolutamente todos pasan por tratamiento psicológico o psiquiátrico. Todos, todos, pero es por eso, porque ellos para justificar que vienen como asilados políticos, como refugiados, tienen que decir, es que yo vengo de una situación tan grave que me ha afectado en mi vida, no puedo dormir, tengo problemas de nervios, me han salido yo que sé, cualquier cosa. Todos lo dicen.
Y no pasa nada.
O sea, todos dicen que tienen ese tipo de problemas para que se les dé tratamiento, porque eso luego, lógicamente, se utiliza para dar, pues eso, asilo a esas personas en Europa. Es decir, que uno de estos tipos diga nos diga a la prensa que tienen problemas psiquiátricos, eso me da igual, porque eso lo tienen todos, ¿eh? Es igual que si yo ahora me voy a Siria a dar una vuelta, uh-huh, y me secuestran 3 días y vuelvo y ya está, pues tengo que ir a un psiquiatra porque la situación era tal, y si no voy, pues tampoco pasa nada.
Sí, pero si esto lo hace un ciudadano, no sé, de Dresde, pues no pasaría nada, absolutamente nada. En fin, bueno, y Sanidad, que investiga casi 3.000 casos de reinfección del coronavirus en personas que ya lo habían pasado.
Me pusieron la Pfizer y
yo sigo, me too.
Yo sigo confiando en que valga para algo, porque no sé, pero he visto últimamente ahora con la cepa india esta,
no sé,
oye, que están cayendo como moscas en Reino Unido. No sé, vamos a ver.
¿Y están viniendo a España?
Bueno, ya veremos a ver.
Ay,
qué pasa.
Y nos vamos a las toñejas.
Vamos a unas toñejitas, Javier, a ver si alguien se las merece.
Pues mira, se las vamos a dar al Consejo de Transparencia.
Ya solamente por el nombre que tienen, seguro que son poco transparentes.
Por eso han asegurado que no es necesario que se identifique a los miembros del Ministerio de la Verdad. Oye, ¿para qué? ¿Qué digo yo? ¿Existirán? ¿Quién les paga?
Y todas estas comisiones de personas que han asesorado al gobierno. Resulta que luego al final no existen, o sí, hay 200 tíos cobrando, pero ninguno se dedica al tema. Bueno, es un horror.
Es un horror. Aplausos.
¿Para quién?
Joana Pastrana.
Que no tengo ni idea quién es Joana.
Pues es boxeadora. Se retira del boxeo ganando el campeonato de Europa por cuarta vez.
Joana Pastrana.
Sí, señor.
Oye, para que luego nos digan cosas como, por ejemplo, que las mujeres, que no son duras, Que no son duras. Imagínate tú, píllate tú a la Joana Pastrana esta, no sabes cuando dicen esto de no, cuando voy andando sola por la noche y me sigue un tío, tengo miedo.
Sí,
esta le va a tener miedo.
Ay, señor.
En fin, venga, nos vamos a ir rápidamente con las efemérides. Bueno, qué animoso que comenzamos el lunes. Esto es increíble. Estamos con Chayanne. El tema es de Torero, que fue un pelotazo, por cierto.
Pelotazo total, sí.
Bueno, ¿por qué lo tenemos?
Bueno, porque tal día como hoy, pero del año 1968, nace este puertorriqueño de 53 años que cumple hoy.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, hay que recordar que casi 60 millones de discos ha vendido, ¿eh? El amigo Chayanne.
Solo 60 millones.
Solo 60 millones.
Oye, tú fíjate, 60 millones de discos. A mí es un tío que no me gusta.
Bueno,
no me gusta,
tuvo su época.
Hay que reconocer que sí que ha sido un tío de éxito. Ahora, 60 millones, no sabía yo que tantos millones.
Sí. Bueno, y también tal día como hoy, pero el año 1981, Gabinete Caligari debuta en la sala Golden Villas de Madrid. Sería el principio de muchos éxitos. Y tal día como hoy, pero del año 1997, Mike Tyson es descalificado en un combate en Estados Unidos por arrancarle un trozo de oreja a Holyfield.
A Holyfield, vaya pedazo de combate.
Hace 24 años.
Además, le cortó el trocito y luego la escupió al suelo.
Sí.
Yo lo vi. Yo era de los que madrugaba a las 5 de la mañana para ver los combates. Que luego duraba medio minuto. Pero digo, pero este tío... ¿Qué más?
Ay, señor. Y también tal día como hoy, pero del año 1927, se constituye la aerolínea española Iberia. Y tal día como hoy, pero del año 1909, nace el bioquímico Francisco Grande Cobian. Y tal día como hoy, pero el año 1941, nace el exjugador de baloncesto Clifford Luick. Cumple 80 años.
Clifford Luick, que tenía una hija muy guapa.
Estefanía Luick.
Eso, que era modelo, ¿no?
Exactamente. Y empresaria. Tiene negocios en Valladolid.
Ah, en Valladolid. Uh-huh. Era guapísima.
Allí vive.
Bueno, y alta, claro, como
sí,
el padre.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Qué más?
Y tal día como hoy, pero el año 1966, nace el actor John Cusack. Cumple 55 años.
Qué bueno es John Cusack, que a mí me gusta mucho.
Sí, sí.
Y es un actor que, fíjate tú, que no ha conseguido de reventar de verdad. ¿Eh? Y fíjate que te digo que tiene buenas películas, ¿eh?
Sí, muy buenas,
bueno,
muy buenas. Y bueno, y vamos a felicitar a Luis del Val, que hoy también es su cumpleaños.
Felicidades. Además, a esta hora más o menos estará en la COPE, ¿no?
Más o menos.
No importa, mi amada, que hay que ser todo. Bueno, Yolanda, pues luego volvemos con el Corazao, que hoy que tenemos cositas que contar, ¿verdad?
Tenemos cositas.
Pues venga, ahora volvemos.
Un besito, hasta luego.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Bueno, y han sido elecciones en Francia, y qué mejor para saber de qué va el tema, cómo ha estado, qué ha sucedido, que irnos a hablar con nuestro buen amigo y colaborador David Rodríguez. Don David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal todo?
¿Qué tal? En París, ¿no? Me imagino.
Sí, sigo ahí.
Bueno, pues ahí tenemos información de primera mano. Bueno, vamos a ver, empecemos por el principio. Debbie, ¿qué ha pasado en estas elecciones?
Bueno, pues básicamente, como te lo dije la última vez, son dobles elecciones departamentales a nivel de las provincias y elecciones regionales, que son las autonomías francesas. Pues básicamente pasó lo que mucha gente ya había entendido con la primera vuelta, es que hubo poca movilización, mucha abstención, en particular por parte del electorado tradicional de la derecha nacional, es decir, del grupo Reagrupación Nacional, y ha sido un éxito para la derecha clásica, la derecha que llaman aquí derecha republicana, y un fracaso para el Frente Nacional en estas elecciones, donde podían incluso ganar una región y la perdieron, que era la región del sur, que tiene Niza, Marsella, esta zona, que es más bien sureste, ¿no? Uh-huh. Lo interesante es ver que en comparación con las elecciones del 2015, el Frente Nacional pierde en algunas regiones 20 puntos, o 15 puntos, o 10 puntos, o sea que es mucho, o sea, es muchísimo.
Es mucho, sí.
Y entonces, bueno, pues se ve que el Frente Nacional, con un discurso tan, vamos a decir, tan del sistema, pues no logran movilizar su electorado. Entonces, claro, pues los que van a votar, que son las personas mayores, los ancianos en Francia, que votan a la derecha, pues ellos sí van a votar. Entonces, ajá, el problema es este.
Es decir, que aquí lo que hemos tenido ha sido una victoria, entre comillas, de la derecha tradicional, bueno, un hundimiento, además, en algún lugar incluso importante, y bueno, y de todas formas, todas esas ilusiones que se habían hecho sobre que fuera la primera vez que el Frente Nacional podría hacerse con una región completa, encima una de las más potentes de Francia, bueno, ha quedado todo absolutamente en nada.
Bueno, la primera vez no, porque la última vez en el 2015 Marion Maréchal Le Pen estaba más cerca de ganar la región que el señor Thierry Mariani. Entonces, en 2015 Marine Le Pen también podría haber ganado la región del norte de Francia. La diferencia, por ejemplo, entre el Marine Le Pen 2015 era 40% de los votos. Ajá. Y en el 2021 Sébastien Chenu, que eres el candidato del norte, es 25%.
Ya.
Es muy poco. Uh-huh. O sea, es muy poco.
Bueno, pues, ¿qué ha pasado en Córcega?
Bueno, pues en Córcega siguen los nacionalistas, hay de todo ahí, ¿eh? Ahí tienes un grupo nacionalista pero que quiere quedarse en Francia, el otro que es autonomista pero que quiere salirse, o sea, es que tienes un montón de grupos, pero si miras los resultados, llegan a más del 50% los nacionalistas, autonomistas, ahí le puedes poner todos los listas que quieras.
Yeah.
Hay un avance del nacionalismo en Córcega que es muy normal, o sea, es que a nivel social es una ruina lo que ha hecho el Estado francés ahí. A nivel político impone una inmigración masiva. Entonces, claro, la gente de Córcega dice, mira, no, mira, a nosotros no nos gustan ni los franceses ni los inmigrantes, ¿vale? Entonces, vosotros fuera. Y claro, y a nivel, bueno, y a nivel económico es terrible. O sea, tú, si tú eres de ahí, eres de Córcega, te quieres comprar una casa ahí, no puedes. Porque los franceses van a comprar ahí pisos, casas y no hay preferencia local. Claro. Entonces tienes que pagar millones de euros por unos tantos metros cuadrados, sabes que es un robo, o sea, estás, lo que estás haciendo es echar a los corsos de su isla, entonces claro, no les cae tan bien.
Bueno, y otra cosa que nos interesa mucho de las elecciones francesas es que ha pasado en el autodenominado País Vasco francés, es decir, el sur de Francia que linda con el norte de España. ¿Qué es lo que pasó con los grupos nacionalistas vascos ahí?
Sí, bueno, es que el País Vasco en Francia no existe.
Claro.
O sea, básicamente no existe la claro. palabra País Vasco.
Claro.
Existe en la cultura, pero el departamento no existe. Tampoco existe Cataluña, que es muy interesante, ¿no? O sea, esa visión jacobina que en muchos aspectos nos podría dar algunas ideas, sí. En Francia se impuso y no hubo ningún problema. Bueno, ¿qué pasa? Pues pasa que los aliados de Bildu en Francia, que se llama EH Bay, están ganando, no es tan importante, pero es un símbolo, están ganando en el cantón de Hendaya.
Ajá.
Y han ganado una representación política, por una vez, una representación que no pasa por las armas, y es algo muy importante, porque eso demuestra que en ciertos sitios, en Alsacia, en Córcega, en País Vasco, poco a poco en Bretaña, el Estado francés está convirtiéndose en un Estado fallido, como ya se demostró en los suburbios, y no está en capacidad de mantenerse tan fuerte como lo hizo en el siglo XIX o en el siglo XX. Entonces, lo normal que son las identidades locales están retomando el poder que el Estado central está abandonando. Uh-huh. Es muy interesante y creo que demuestra mucho que un Estado es algo que se tiene que preservar. Si tú no lo preservas y le dejas ahí abandonado,
claro.
pues lo que hacen los locales es sustituir un orden por otro. O sea, por eso cuando la gente te dice, no, es que las mafias son organizaciones criminales, no, una mafia es un nuevo orden social. Lo mismo ocurre con los regionalismos.
Bueno, hay que recordar a todos nuestros oyentes que esa formación EH Bay es como aquí EH Bildu, es lo mismo, lo que pasa que en Francia, y bueno, son exactamente igual de repugnantes, o sea, no varía mucho el tema, pero bueno, sí que es interesante ese toque de atención de que sean capaces de hacerse con alguna localidad importante. En fin, es lo que hay. Bueno, Debbie, otra noticia también muy interesante, y con esto acabamos, es que últimamente se ha hablado bastante de Mila o de Milá, esa chica que con 16 años, a través de sus redes sociales, a través de YouTube creo que fue, pues habló en contra del Islam, ha sido amenazada, vive escoltada, desaparecida, parece que ha habido un juicio. ¿Cómo está ese tema en Francia? Porque yo creo que ahí se habla mucho de esto, ¿no?
Sí, sí, pues es muy interesante. Se ve los hijos de la posmodernidad comiéndose unos a otros. ¿Y por qué? Porque pues muy fácil. Esta chica, que es yo para mí es una valiente, es lesbiana, ¿vale? Uh-huh. Tiene el pelo amarillo o azul, depende de los días. Y dijo en una red social que se llama Snapchat, dijo que el Islam era una religión de opresión, ¿no?
Sí.
Y le cayeron encima todos los musulmanes, porque ya no son islamistas, no hay solo islamistas, sino que también lo insultaron musulmanes, diríamos, normales, ¿no?
Sí.
Y le cayeron encima y lo insultaron, la amenazaron de muerte, la chica ha tenido que irse de su colegio, entró en un instituto de militar, que es el único sitio donde se podía proteger, porque claro, es que el tema es que en un instituto militar muchas veces no hay musulmanes. Entonces, claro, es el único sitio donde ha podido seguir sus estudios y resulta que hubo un juicio porque ella pues denunció las injurias, las amenazas que ha tenido en sus redes sociales. Y claro, ahí ves los feministas contra los, vamos a decir, la izquierda woke, la izquierda postmoderna, que habla siempre del Islam como religión oprimida, uh-huh. Y los ves ahí comiéndose entre unos y otros. Y yo mirándolo, ¿sabes? Como, o sea, dos mujeres que se están pelando por ti, ¿no? Y dices, ah, qué bien, ¿no? Una peli. Lo mismo.
Lo que sí es cierto es que tiene el apoyo, por lo menos, de buena parte de todo lo que es la clase política francesa. Incluso Macron ha dicho a decir que la ley es clara, que tenemos derecho a blasfemar, a criticar, a caricaturizar las religiones. Es decir, que le están dando la razón a pesar del juicio.
Bueno, pero el problema es que Macron te va a decir esto hoy y mañana te va a decir lo contrario. O sea, que hay que preservar los sentimientos religiosos. Mucha gente del partido de Macron ya ha dicho que hacer caricaturas del profeta era algo negativo, que no se debía hacer porque tenemos que respetar la convivencia. Entonces, claro, tú me puedes decir lo que quieras, pero realmente lo importante son los hechos. Los hechos son que el partido de Macron en muchos sitios se apoya en grupos islamistas. Y no lo digo yo, lo dice la prensa francesa. Hay departamentos, como por ejemplo el mío, que es el departamento del Val d'Oise, donde el responsable de Macron es un ex miembro de los Hermanos Musulmanes. Entonces, tú me puedes contar lo que tú quieras, pero la verdad es esta. O sea, es que a nivel local, a nivel regional, te apoyas en grupos que son los que quieren destruir Francia más que la República, porque al final la República me da igual, pero es un régimen político. Pero quieren destruir la historia francesa y su civilización.
En todo caso, es un tema para tomarse mucho en serio. Esta chica, Mila, está absolutamente desaparecida, escoltada policialmente, porque claro, hay amenazas serias, y bueno, fíjate, las últimas que hemos tenido, que se degolló aquel profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la chavala sola, por la calle, desde luego no puede ir, porque al final la religión de paz y amor me imagino que haría de las suyas.
Sí, sí, si me permites, hay una cosa muy, muy importante, yo creo, que en España no, creo que aún no se entendió perfectamente, ¿no? Es que esas minorías sexuales que estuvieron estos días con eso del orgullo por todas las ciudades de Europa y del mundo, no entienden que esa tolerancia es posible en una sociedad que tiene una cultura judeocristiana, vamos a decir. Sí. En el caso francés, en el caso español, puramente cristiana. Es posible en estas civilizaciones, pero que cuando llegan esos inmigrantes, que claro, tú vienes de Somalia, ves a dos hombres dándose la mano por la calle, la reacción no es la de, no sé, de un típico, entre comillas, facha español. El facha español se toma una cerveza y dice, joder, esto es una vergüenza, ¿no? Pero el de Somalí te coge una pistola, un cuchillo, y entonces esos hijos del posmodernismo van a tener que entender que la inmigración es un peligro antes para ellos que para un hombre, por ejemplo, como yo, que soy, vamos a decir, blanco heterosexual de clase media. O sea, yo realmente podría vivir como muchos blancos heterosexuales de clase media entre París, Londres y Berlín, ¿no? Pero ellos van a vivir un siglo de confrontación si no se para ahora la cuestión de la inmigración.
Bueno, ya veremos. A ver, eso es muy, muy complicado y muy difícil. Bueno, don David Rodríguez, pues un abrazo muy fuerte y volvemos a estar, ¿de acuerdo?
Un fuerte abrazo.
Señor. Venga, un abrazo.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Y nosotros que continuamos este programa, estos 60 minutos, iniciamos semana y siempre es bueno, cuando se inicia la semana, uno está más despejadito, hablar de cosas del dinero, que siempre es interesante tenerlas en cuenta. Y para eso siempre estamos con nuestra compañera Almudena Gómez de Cecilia. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Santiago, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien.
Bueno, tú siempre bien, es una cosa estupenda. Vamos a ver, la cuestión que te quería preguntar, porque es, yo creo que además está de bastante actualidad, ¿eh? Porque más allá del dinero que siempre solemos hablar, pues sobre lo que está haciendo el gobierno y tal y cual, la verdad es que hay un tema sobre la mesa en el que sí que interviene también el gobierno, y es que tras los asuntos relativos a la factura de la luz, que eso hemos hablado mucho incluso aquí en esa sección también, pues han llegado rumores que otra vez pueden afectar en esta ocasión a la factura del gas, Almudena, ¿es así, no?
Sí, Santiago. La semana pasada hemos asistido a un tremendo ruido mediático en relación con el precio de la electricidad. Y hay gente que ha descubierto que existe el impuesto eléctrico, que mucha gente no sabía que existía, y que hay el IVA sobre la luz, que el gobierno lo subió el 21% y ahora dice que lo baja, pero en realidad solo para determinados casos, y además es temporalmente. En definitiva, bueno, nada y menos, eso de la bajada, no, hay que echarle a eso mucha agua, porque no, el precio de la luz seguirá por las nubes. Bueno, pero esto lo que yo quería destacar es que todo este jaleo ha hecho que pasara desapercibido un movimiento empresarial que es muy importante porque afecta a otro activo energético que es esencial, que es el gas. Es posible que no todos los oyentes sepan que la antigua gas natural Fenosa, lo que se conocía como gas natural por todo el mundo, ahora se llama Naturgy. Lo digo porque a lo mejor han visto por ahí en internet, banner o en redes sociales, anuncios y tal, hayan oído el nombre y no tengan mucha idea de qué se refiere esto de Naturgy.
Bueno, sí, están haciendo mucha publicidad porque ahora hay muchos medios de comunicación, están haciendo bastantes anuncios que me imagino que quizá algo tenga que ver porque ahí existen esos movimientos accionariales de importancia y además que pueden afectar a la titularidad de la compañía.
Sí, por eso he traído el caso. Es importante dar a conocer que el pasado 6 de febrero una empresa inversora australiana, que es el fondo IFM, ha lanzado una OPA parcial sobre Naturgy de casi el 23% del capital.
Es mucho dinero, un 23% de esta compañía, ¿eh?
Sí, es mucho, porque es accionariado ya en este tipo de compañías, es un accionariado importante. Uh-huh. Y recordemos, Naturgy, no perdamos de vista, gas natural.
Sí, sí.
Porque conviene. No, Naturgy es para distraer, gas natural. La idea procede del ingeniero valenciano Jaime Siles, que es vicepresidente de infraestructuras del Fondo Australiano. Esta operación la tiene que aprobar el Consejo de Ministros y por eso no hemos sabido nada de ella. Porque en caso de que se proceda a la venta de la compañía de gas a un fondo extranjero con la finalidad de hacer caja, porque esto es para hacer caja, el gobierno lo va a ocultar bajo cualquier cortina de humo de las suyas habituales, sean indultos, salario mínimo, lo que sea. Todo con tal de evitar que se conozca una realidad, que esta vez sí que es inquietante para los mercados financieros y de energía. No es, aquí no vamos a ir de liberales, no, esto es inquietante, porque implica que a partir de ahora no se sabe con certeza cómo va a ser la gestión de esta empresa, de la que depende el gas con el que nos calentamos en invierno.
Pues o sea, es un tema muy importante, sobre todo para millones de hogares españoles, ¿no?, que utilizan el gas. Además, atención, porque puede parecer casualidad, pero el principal accionista de Naturgy es un banco catalán.
Sí, es que esto tiene unas implicaciones un poco, ya unas ramificaciones algo preocupantes. Porque para mayor incertidumbre y dentro de, lamentablemente, del panorama político que tenemos planteado con Cataluña, pues hay que decir que el mayor accionista de referencia en Naturgy es efectivamente la Caixa, a través de una empresa de inversión que tiene, que se llama Criteria, que controla casi el 30% de las acciones y que no va a entrar en la OPA. Es decir, ellos no venden, al revés. Uh-huh. Han aumentado su participación. El culebrón este se completa con el dato de que el marido de la ministra Reyes Maroto trabaja en Naturgy, y no falta nadie.
Claro.
Por tanto, esta no debe opinar sobre el caso públicamente, pero lo hará en la sombra, ¿eh? Y la elaboración del informe para el Consejo de Ministros le ha correspondido a la vicepresidenta Nadia Calviño.
Bueno, o sea que estamos hablando, para entendernos claramente, de que se está tratando de vender el 50% del mercado del gas español.
Cierto. Si deciden vender gas natural, ahora lo nombrarán como Naturgy, pero gas natural, se está entregando a fondos de inversión una empresa que representa más del 50% del mercado de gas español. Naturgy es la empresa dueña del gasoducto y estos fondos de inversión suelen ser unos inversores bastante inestables. Entonces, ¿qué ocurre si al final revendieran sus acciones y el suministro español cae en manos, pues no sé cómo decirte, por ejemplo, chinas, rusas, iraníes? Pues a mí es una pregunta que me resulta inquietante.
Hombre, está claro que el fondo de inversión llega para hacer negocio, que para eso está, para ganar dinero, y lógicamente no creo que vaya a tener demasiado escrúpulo si hay una buena oferta china de vendérselo. Bueno, pues estaríamos, por ejemplo, ante una situación en la que el 50% del mercado del gas español pues estaría controlado por empresas chinas. Lógicamente es un tema más que preocupante, Almudena, más que preocupante.
Sí, así es. No, esto además es que aquí ya no estamos en teorías conspiranoicas, ¿eh? Esto lamentablemente es un poco inquietante y dependemos de lo que decida el Consejo de Ministros.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dicen y vamos a seguirlo. Y a, por lo menos vamos a estar preparados y listos para ver qué nos van a contar, porque es lo que dices tú, seguramente que lo van a tratar de ocultar con alguna otra cosita de estas suyas. Pero bueno, en principio nosotros ya estamos avisados y lo seguiremos. En fin, Almudena Gómez de Cecilia, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Santiago. Chao.
Y nosotros ya estamos en tiempo de corazón. Hoy rapidito, que tenemos poco tiempo, Yolanda.
¿Viste y no he visto?
Yolanda, ¿viste y no he visto? ¿Viste y no he visto? Bueno, vamos a ver. Ayer, Antonio David en YouTube.
Sí. Bueno. ¿Qué quieres que te diga, Antonio
bueno,
David?
Yo, a mí
¿que me habría carpetas y estaban vacías?
Bueno, ahí me gustaría hacer una breve reseña, ya que me lo vi. Pues, sí. Vamos a ver. Participó en una
especie de chat.
Sí, en una especie de videoblog.
Sí.
De dos personas que tienen su canal en YouTube. Uh-huh. En el momento en el que más personas conectadas había, creo que rozaron las 60.000 personas. Uh-huh. Comparado con cualquier otro tipo de audiencia, muy cortito. Los dos chavales que, o chavales o señores que llevaban el canal, la verdad, es que bueno, están criticando que dice del Rocío Carrasco en el programa, hicieron exactamente lo mismo, atacar sin ton ni son. Antonio David no dijo absolutamente nada, simplemente que lo ha pasado muy mal.
En su línea.
Y bueno, a mí me parece un fracaso, ha sido un fracaso, aunque sí es cierto que lo que se defendía en principio, que era la libertad de expresión, yo creo, yo soy de los que piensa que Antonio David también tiene esa libertad.
Bueno, pues ahí ha estado.
Y lo que pasa que claro, hay que ir como hay que ir. A mí me gusta, a mí cuando dice, no, es que... Claro, esta mujer ha llevado ahí esto y eran sesgados, ¿vale? Pues saca tú lo tuyo.
Claro, saca sí, los papeles. Claro,
habrá que sacar los papeles. Yo me imagino que si ofreces una rueda de prensa o hacer un programa serio donde vas a mostrar las pruebas, vas a rebatir lo que ella ha mostrado una por una, pues te van a dar cancha.
Que no tiene, porque si no ya habría llegado a un acuerdo, por ejemplo, con Ana Rosa Quintana.
Pues por ejemplo, la cuestión es que se ha ido a YouTube, ha caído en manos de dos chicos que tienen dos canales dedicados un poco a la tele. Uno tiene 400.000 seguidores, el otro tiene 200.000. Es decir, suman casi 800.000, 700.000 seguidores y de esos 700.000 seguidores lo han visto en directo un poco más de 50.
Pues sayonara, baby.
Así que tiene que ponerse un poco las pilas.
Bueno. En fin, bueno, y Kiko Matamoros sí, cambiando si quieres, de tema.
Bueno, iba a poner el audio, lo que pasa es que es un audio que tampoco, si quieres lo vamos a poner para nuestros oyentes que no hayan, no hayan visto. Es que se oye hasta mal, Yolanda, ¿no? Es que es una cosa que no. Vamos a...
Pues cambiamos de tema, sí, vamos de rumbo. Dejamos aquí al elemento.
Vamos a otra cosa.
Bueno, Kiko Matamoros, que ya sabes que ha vuelto a hacerse cirugía en la cara.
De más Singer.
Yo creo que lo hace por la Face, porque hace publicidad de la clínica. Yo no la voy a nombrar porque a mí no me pagan. Y parece un muñeco de cera, sinceramente. O sea, este que tiene 65 años casi, quiere pretender que tiene 20. O sea, horrible. Es que, estoy viendo aquí la foto y es sí, como un muñeco de cera.
Sí, es que además, déjame verla también a mí, pero yo la he visto antes en televisión, pero sí, es esta la que yo había visto. Es que la verdad, yo es lo que digo, es que... No voy a decir nada.
Yo tengo
nada.
Un marido así y escapo.
No voy a decir nada, pero...
Huyo, porque esto es la
Es horripilante, cada día más... No voy a decir nada, que me podría incriminar.
Señor.
Que desde luego se querella que tiene que pagar la
pues
casa
nada.
Esa, no sé qué.
Pues lo dejamos, pasa palabra. Bueno, Maciel también, que ha hecho declaraciones, ha dicho que siempre ha sido una mujer empoderada, no como esta ministra que tenemos, que tiene tres hijos, y un señor comunista que huele a rancio, entre otras cosas, porque también se ha despachado a gusto. Ha dicho cosas como el comunismo no ha funcionado nunca y estos no aprenden,
por ejemplo.
Y estamos en manos de analfabetos, de gente que se inventa carreras y títulos. En fin, ¿qué
tal
le
cual.
Vamos a decir?
La última, la ministra Yolanda, la última la ministra Yolanda que ha tenido que retirarlo de los tres máster.
Un horror.
Que tenemos prisita, venga.
Bueno, pues tenemos a Jesús Mariñas, que ya sabes que publica libro
sí.
Y ahora también habla del rey. Dice que el rey se desahogaba con él,
sí,
que
seguro.
Le enviaba un coche muy discreto a su casa y se lo llevaba a Zarzuela y allí hablaban.
Y además yo me lo creo. Yo me creo al rey hablando con Mariñas, precisamente con Mariñas.
Efectivamente.
No con otro periodista de este que hay en
con
este
Mariñas.
País que ha habido. No, con Mariñas.
Con Mariñas.
Sí, credibilidad. Credibilidad
total. De verdad. Bueno, y en Marbella se ha inaugurado el chiringuito Agua Playa y es propiedad de Marta Fernández, mujer de Jaime Martínez Bordiu. Y bueno, allí ha estado gente como Javier Tudela, el ex de Macoque.
Sí,
Ya estaba bueno. Con una empresaria venezolana de muchos posibles.
De muchos posibles. posibles.
Y cuando digo muchos, son muchos.
Sí, pero todos los venezolanos son con muchos posibles.
Así es. Y como no tenemos más tiempo, pues para mañana seguimos más.
Pues mañana seguimos mañana más, porque hoy hemos andado justitos de...
Esto, si es que me quitan minutos, señores.
Pues nada, Yolanda.
Un
venga,
beso.
Mañana estamos de nuevo y nada, y hoy Antonio David...
Enseña lo que tienes.
Enseña lo que tienes. Yo estoy de acuerdo en que tiene libertad de expresión y que puede hablar.
Pero,
eso sí.
Claro,
yo le pido lo mismo.
Pruebas.
Yo le pido lo mismo que a Rocío Carrasco.
Pruebas.
Saca pruebas.
Claro.
Saca pruebas. Y no me hables de, no, es que un día a las 7 de la tarde y no era a las 7, era a las 4. No, de lo gordo.
Que yo tengo aquí carpetas y están vacías.
O sea, de lo gordo, Hazlo.
Ay,
bueno, Yolanda C.
Señor. Venga, hasta mañana. Besos.
Venga, hasta mañana, Yolanda C. Y nosotros también nos vamos. Saludos súper cordiales de todos los que hicimos posible el programa. Javier Muñoz de la técnica. Este que te habla, Santi Fontella. Mañana regresamos con más información y opinión aquí en la radio. Un abrazo a todos. Cuidaos. Chao. Hasta mañana.